Telefónica con Víctor Bazán de la Asociación de Inquilinos. Gracias por atendernos. Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. La verdad es que preocupado por el tema de la ley. A nivel nacional, a nivel local, la situación del mercado inmobiliario es preocupante para todos, sobre todo para quienes alquilan. Escuchaba la posición de las inmobiliarias, decir que tiene que el Estado meterse en el convenio entre dos privados, como si fuesen el mismo nivel de relación de poder. Y lo cierto es que comienzan a vencerse los contratos, las actualizaciones son enormes, muchos propietarios han sacado del mercado inmobiliario sus propiedades, hay listas de esperas para alquilar y por otro lado hay actualizaciones imposibles de pagar. Y en el medio, una ley que se cumple a medias, que tanto el oficialismo como la oposición adelantan que quieren reformar, pero mientras tanto es un Estado que no está regulando ni está controlando que la ley vigente por lo menos se cumpla. ¿Cuál es el panorama y qué es lo que podemos esperar para los próximos meses o los próximos años?
La verdad que hiciste un resumen bastante entendible de la situación, pero la realidad en principio es que nadie quiere hacerse cargo. Todos plantean modificaciones, pero no plantean primero y principal respetar la ley. Hoy tenés una ley y esa ley no está siendo respetada y tampoco hay gran voluntad para que esto se logre. Tanto se dice, tanto se habla, hemos participado en el Congreso, en mesas de comercio, hemos hablado con diputados, con senadores, con gobernadores, con el mismo presidente, se ha hablado desde la federación. Lo que se notó en estos días, que ahora se van a cumplir 3 años de la ley de alquileres, es que la inflación en ese lapso de tiempo fue del 171%, donde la ley de alquileres contuvo 48 puntos por debajo de esa inflación. Lo que esto significa de que siempre se habla de que es perjudicial, pero no se habla de que la ley de alquileres contiene un precio desde que comenzás a pagar durante todo un año el mismo canon locativo y cuando hay aumentos está por debajo de la inflación. Y eso es lo que se pone hoy, o se puso desde que está creada la ley, en que hay que modificar. Pero lo que no se dice de fondo, que lo que quieren modificar, es que hayan aumentos mucho más altos de lo que te estoy hablando. Hoy, si es un 100 y pico%, 50% por debajo de la inflación, y que lo que quieren plantear es que se aumente cada 6 meses bajo un índice inflacionario, donde los contratos vuelvan a ser cada 2 años, donde se tome como equivalente siempre el último mes de contrato de alquiler, cosa que hoy en la ley actual siempre se toma el principio de lo que vos iniciaste el contrato inicial. Bueno, la verdad es que se quieren modificar supuestamente para mejorar la rentabilidad de los que más tienen, claro, sin tener en cuenta de que están perjudicando al sector más vulnerable, que no puede actuar de la misma manera. No es lo mismo. Entre partes, el inquilino no tiene derecho a poner una cláusula dentro de un contrato de alquiler si no está representado por el Estado. Esa es la verdad. ¿Qué inquilino puede decirle a un propietario, no te voy a poder pagar el aumento cada 6 meses y me lo va a aceptar? Ninguno. Claro que ninguno. Y por más que lo proponga, no se lo van a aceptar.
No se lo van a aceptar.
Entonces, digamos, dejar al libre mercado en una situación tan compleja como es el derecho y el acceso a la vivienda, me parece que cuando se están tomando a medidas a nivel internacional, en casi todo el mundo, medidas para contener este mercado que viene avasallando sobre los derechos de las personas, bueno, pareciera que en Argentina, cuando se crea una ley que es de las mejores a nivel latinoamericano, no sirve.
Claro, claro.
Pero bueno, la verdad es que hay que hacer hincapié en otras cuestiones, por ejemplo, ver la realidad, porque San Juan es una de las provincias que más construye en Argentina y eso es importante. Pero si vamos al caso, en el último censo nosotros nos dimos cuenta de que se construyó del 2010 al 2022 considerablemente en San Juan. 70.000 viviendas se hicieron en San Juan y no son del IPB, son 15.000 a 18.000 más o menos, pero no tenemos un dato preciso del IPB, pero son en ese rango, el resto son privadas. Ahora, ¿dónde están esas viviendas privadas? Con lo cual, si estarían puestas dentro del mercado, harían que el valor del canon locativo sea menor. Pero bueno, hay una especulación, hay viviendas que están en venta o supuestamente en venta, hay vivienda vacía, departamentos vacíos, pero nadie sabe ni de quién son, cómo se lograron para edificar, porque la verdad que esto está totalmente en negro. Y la verdad que me parece que eso hace de que cause un mayor deterioro al sector inquilino, porque al disminuir la oferta con este tipo de especulaciones, lo que hacen es que el inquilino cada vez pague más, ¿no? Y hoy con un salario que de casualidad en algunos sectores puede acompañar la canasta básica, cuando se habla de una canasta total, no alcanzan los salarios para cubrir todos los gastos que tiene mes a mes, por ejemplo, una familia inquilina, ¿no?
Víctor, vos sabés que justamente estaba pensando en esto, a lo que haces referencia, y yo me pregunto cuál es la solución, ¿no?, para el inquilino, y dónde va, porque realmente o come o paga el alquiler.
Bueno, nosotros vemos mucho hacinamiento últimamente. Vemos mucha gente que recurre a creer que un asentamiento también puede lograr que el día de mañana se le construya una vivienda que pueda ser propia a bajo costo. Y me parece que el alto costo también que pagan esas familias es vivir de una manera, la verdad, que desastrosa, que causa dolor en lo personal y causa dolor cuando ves las situaciones que viven la gente que está en un asentamiento o que quiere irse a vivir a esos lugares o espera que pase los sectores de la construcción de vivienda del IPB o desarrollo humano para ponerles un número y ese número el día de mañana darle un lugar en una provincia alejado del Gran San Juan. Cosa que también tiene un impacto en otro sentido, en la educación, en la salud. Yo creo que hay que analizar todo, ¿no? No se puede utilizar la vivienda ni en el orden de gobierno, porque hoy se plantea mucho, si todos vemos las plataformas, los candidatos a gobernador, hablan sobre vivienda de la manera de solo de la creación de vivienda. Y yo te estoy diciendo de que en el último censo, que no lo digo yo, lo dice el censo, se construyeron 77.000 viviendas, donde la población demográfica crecieron en 136.000 personas. En ese lapso de tiempo hay una vivienda cada dos personas en San Juan, digamos, la vivienda no falta.
¿Dónde están?
No falta. ¿Dónde están y quiénes son los propietarios y de qué manera se construyen? ¿Por qué se construye en pesos, se paga salarios en pesos y después se pone la puesta en valor dolarizada? ¿Sí? Entonces, es algo muy muy loco que lo que sucede. Y no hay un control sobre la evaluación fiscal sobre los inmuebles. Algo que hay que hacer un mea culpa generalizado y empezar a trabajar desde el principio para después ir viendo qué tipo de soluciones le podemos dar a la sociedad.
Sí, porque el impacto social es importante, como decía Verónica, pero también... a ver, conozco yo varios casos, porque deben ser muchos. Por ejemplo, en ciudades de muchos estudiantes, como Córdoba, se han comenzado a vencerse los contratos y los nuevos montos de los alquileres son imposibles de pagar por parte de los estudiantes. Esto hace que muchos chicos que tienen la esperanza o que estaban cursando una carrera, tienen que dejar y los padres volverse. Los han hecho volver a San Juan y ver si qué hacen y si empiezan otra cosa o sea... O la otra opción es esta, la que planteas vos, Víctor, el hacinamiento de 10 estudiantes en un... Pero también ahí los contratos son leoninos, te ponen cláusulas expresamente que dicen que la ley no tiene valor, o te los cobran en dólares, o te hacen un acuerdo por fuera del contrato que te dice, el contrato dice una cosa, pero vos me vas a tener que pagar cada 6 meses una actualización, y si te gusta bien, y si no, no te alquilo.
Pero no hace falta que te vayas a Córdoba, andarte acá al barrio del Bono, ahí cerca de la universidad, el barrio que está ahí, que no recuerdo el nombre, el Bono no. Bueno, el que está cerca de la universidad. Ahí hay un montón de departamentos, consorcios.
¿No? Sí, el no, el barrio, el que está frente.
El privado. Uh-huh. Que entras ahí por la entrada de la GNC. No me acuerdo el nombre del barrio. Ahí hay un montón de empresas constructoras que tienen un montón de consorcios.
Sí.
Y ahí es donde van los estudiantes que vienen de Hacha, sí, que vienen de otros lugares más alejanos. No tenés ni idea. Nosotros hemos tenido reuniones con los chicos de IDEAS y de otras organizaciones dentro de la universidad, que el abandono de muchos de estos estudiantes se da por el alquiler. Porque no puede el papá pagarle el alquiler a los chicos para poder seguir estudiando. Y es lamentable. Es lamentable. Y hay otros que pagaban la universidad católica y no les alcanza tampoco para pagar el alquiler, porque tal vez medicina, que podría ser también en la provincia pública, ¿no? Que deberíamos trabajar mucho en eso. Porque sí se trabaja sobre enfermería, pero no se trabaja sobre medicina y lo dejamos a lo privado, y parece que después se convierte en una secta esta, ¿no? Los que tienen un poder adquisitivo más alto pueden ser médicos y los pobres terminan siendo enfermeros, ¿no? Por desprestigiar ninguna de las dos actividades, ¿no? Pero deberíamos trabajar también en eso. Lo que vemos es que cada vez es más difícil, hasta estudiar. Imagínate una familia que tiene 4 niños, ¿cómo sostiene el alquiler, la educación, por lo menos primaria o obligatoria, de los pibes? Y los pibes a veces están pensando en comer y no en estudiar, porque les falta, porque es lo único que alcanza para pagar el alquiler y los servicios. Muchas son realidades que no la podemos dejar a un costado. Yo creo que, vos fijate que ninguno de los políticos que hoy se presentan hablan de alquileres y qué manera de solucionarlo. Ninguno. No se quieren meter en esa situación. Solo hablan de la construcción de más viviendas, que no está mal, pero ¿solucionamos el problema de fondo? Si estamos diciendo que se construyeron 75.000 viviendas y no lo solucionamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿75.000 viviendas públicas? ¿Y en cuánto tiempo lo vas a hacer? Cuando termine de hacer 75.000 viviendas del IPB, vas a tener 75.000 personas también solicitándote vivienda. Yo creo que hay que trabajar en una cuestión más de fondo y llegar a darle la posibilidad o al inquilino que quiera ser propietario, o al inquilino que quiera alquilar dignamente, darle un estándar de vida un poco más justo. Me parece que va por ese lado.
Uh-huh. ¿Y los proyectos estos de modificación de la ley o una nueva ley de alquileres están cajoneados o pensás que se va a tratar antes de que termine el periodo el 10 de diciembre?
No creo que se trate nada, no. No. Es más, se ha presentado también otro proyecto con una senadora del sur con respecto a los alquileres temporarios, y también está estancada. Muchos de los políticos que han apoyado la ley de alquileres y sostienen que la ley de alquileres es buena, cuando hablan de alquileres temporarios, ahí ya dejan de estar del lado nuestro, sino se ponen del otro lado.
Es decir que
O tienen alquileres temporarios o tienen viviendas puestas en alquiler, los mismos que tienen que dar la solución a nuestro sector. Pero no sé, cuando uno es parte de una Cámara de Diputados, nacional, provincial o senadores, y tiene que tomar decisiones, creo que las cuestiones propias tienen que quedar a un costado a la hora de entrar a un recinto y empezar a trabajar de acuerdo a la realidad que hoy nos toca vivir. Después los intereses propios y personales que lo trabajen de otra manera, pero me parece que eso no puede causar un daño especulativo mucho más grande del que está causando. Se toman decisiones en países totalmente de derecha, suspendiendo los aumentos o comprando viviendas para poner en alquiler para competirle al mercado, y en un país o en un gobierno medianamente justicialista, donde se camina un poquito más para la izquierda que para la derecha, bueno, esas decisiones no se toman.
Tienes razón. Bueno, Víctor, muchas gracias, es muy amable.
No, que tengan un excelente día y un buen día.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.